Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Otra tarde caliente aquí en San Salvador. Fuerte el vapor, ¿verdad? Y se siente aquella cosa que está casi hirviendo a esta hora de la tarde. Bueno, a los que están en todo el mundo, un abrazo. Los que nos escuchan en El Salvador, en San Salvador, en cualquier rincón de este país también, otro enorme abrazo. Y aquí estamos. Vamos a hacer hoy un programa doloroso porque continúan las capturas injustas. Ese es el titular que va a mover este programa, es el pivote de este programa. Continúan capturas injustas. Ahí aparece doña Vidalina Morales, esta señora ahí de luchadora, es de Santa Marta, le han detenido a su hijo, ella es ambientalista, una de las luchadoras que ha dado la cara, que ha estado denunciando, que ha estado, expresando y haciendo esa lucha, ¿verdad? Contra la minería metálica también y por la defensa del medio ambiente. Y ha hecho una gran lucha este día. Bueno, ella también dio a conocer un comunicado. Interesante cómo ha tenido solidaridad de cantidad de salvadoreños, han puesto en tendencia su comunicado también poniendo esa denuncia. Y al mismo tiempo hay otras capturas en el sector de la comunidad Gran Sazo en Tecoluca. Eso en la noche del miércoles, una familia de campesinos fue sacada de su casa a las 6:30 de la tarde por la PNC. Y bueno, según el relato ciudadano, algunos vecinos y líderes comunitarios que llegaron ahí al puesto de policía a exigir por qué se habían llevado a la familia, les decían que es dentro del régimen, del marco del régimen. Y ahí queda, llenos de impotencia, su hija, que al ver pues a su madre que se la han llevado también está desesperada ahí. La familia, esto es ahí en el cantón, como les decía, en Tecoluca, con cantón Gran Sazo, o sea que continúan las capturas. Y alrededor de esto está toda una atmósfera, digamos, alrededor de la nueva renovación de este régimen de excepción en la Asamblea Legislativa, el cerco este que se está haciendo en este municipio de Chalatenango. Entonces hay una... De nuevo, ¿no? Han puesto este tema de la seguridad en la palestra. Cuando tenemos también otros temas ahí que están sin levantar piscucha de intención, interés de la gente. Fíjense que hay un estudio que hizo la Gavidia y dice el doctor Oscar Picardo que el aumento en la canasta básica es fulminante para la población. ese dato fulminante para la población. Lo que nosotros hemos venido diciendo con anticipación de la hambruna, de la crisis económica, miren, es lo que viene. Bueno, ya ellos tienen ya los estudios científicos, académicos. Nosotros teníamos la denuncia, teníamos pues el revire que nos llegaba de la gente, pero aquí ya está el estudio específico de la CBA, le dicen ahora, la canasta básica alimentaria. La cantidad de salvadoreños que no la está comprando en su totalidad. Pues entonces tenemos aquí, digamos, dos temas. Tendríamos el tema este de seguridad, que cuando el gobierno siente que va bajando en su imagen, en su percepción favorable en la población, entonces ellos suben el termómetro y le apretan ahí al mercurio para que suba, ¿verdad?, el tema de la seguridad. Y ahí está, y lo han puesto ahorita también en tendencia, lo han puesto en tema principal, ¿verdad? Y alrededor de esto también opacan otros temas que son como las incongruencias de este régimen de excepción o de esta lucha, ¿verdad?, contra las pandillas. A mí, yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué la gente no decodifica? ¿Por qué la gente no hace ese quiebre en comunicacional o de percepción? Es decir, el gobierno dice que tiene una lucha contra las pandillas, ¿sí? Esa es como la narrativa oficial. Hay una guerra contra las pandillas. Esa es la narrativa, digamos, permanente oficial. Bueno, pero en la Corte Suprema, que está controlada por el gobierno, ¿verdad? Y hay datos ya confirmados de que hay, bueno, injerencia, digamos, del Ejecutivo para que no se extraditen a los Estados Unidos los líderes de la ranfla, o es decir, los líderes de las pandillas, que no los extraditen. ¿Cómo es que si tú tienes una guerra contra las pandillas, no permites que extraditen a los jefes de las pandillas? Esa es una pregunta. Y ahí está, la Corte Suprema evadió extraditar a otro jefe de la MS-13. Es el tercer cabecilla de la MS, que el corte en pleno niega enviar a Estados Unidos, porque los Estados Unidos los está pidiendo. Pero todavía hay otra cosa también que llama más la atención en esto, y lo vamos a desmenuzar en la medida que avance el programa. Hay otro pandillero también de esta, digamos, como ranfla nacional, es la directiva nacional de las pandillas, ¿verdad? Hay otro de la clica Teclas Locos Salvatruchos, de Santa Tecla. Este fue el, ¿cómo se llama? Él fue, se le conoce como Snyder. Es el cuarto pandillero que han capturado en Guatemala y que aquí lo han presentado como capturado. Es decir, aquí está la imagen en el 2019, el 26 de noviembre, donde la policía publica el tweet, ¿verdad?, de haber capturado a este cabecilla de la MS-3 en Tecla. Bueno, resulta que ahora, en 23, el 15 de mayo, sin explicar cómo es que salió, cómo es que se fue, quién lo liberó y por qué, la policía lo presenta otra vez, ¿verdad?, sin explicar. ¿Cómo es que el 26 de noviembre del 19 lo presentan capturado y ahora lo vuelven a presentar capturado el 15 de mayo del 23? Eso es una incongruencia. Snyder se llama, ¿verdad? Luis Eduardo Aquino, alias Snyder. Bueno, entonces son como incongruencias. Incongruencias, entonces hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que estamos en la época de lo baladí, en la época de lo superficial, en la época del meme, pues, en la época que nadie quiere leer más de una línea, dos líneas. Bueno, pero hágase la pregunta, hay guerra contra las pandillas oficial, pero no quiere extraditar a los jefes de las pandillas. Explíqueme eso. ¿Cómo me lo explican? A alguien que no sabe nada dice, bueno, definitivamente aquí hay un pacto, pues. O sea, definitivamente que hay un pacto. También esta semana, interesante lo que dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que el gobierno ha liberado 5.000 inocentes. Bueno, 5.000 de la cantidad que ellos han dado, de 6.000 y algo, estamos hablando de un 7%. Me acuerdo en una entrevista en un canal que yo hablaba de estos números. ¿Y de dónde lo saca? ¿Y por qué inventan? No, no invento. O sea, aquí está ahora. Y ya van a ver, van a ir subiendo. Esto va a llegar. O sea, más o menos se calcula que por unos 20,000 más o menos. Inocentes, capturados inocentes. Hoy, este día en el programa es precisamente ese. Continúan las capturas injustas. Y vamos a leer el comunicado que escribe doña Vidalina Morales. Vamos a tener parte de su audio. Vamos a tener una reflexión también. De todo esto, ¿qué implica todo esto? ¿Cómo se lee todo esto? Es decir, porque muchas de las autoridades que están metidas en el cometimiento de esta serie de injusticias que al final son crímenes de lesa humanidad, el capturar un inocente, llegar allá, que lo torturen, que lo malmaten, que lo maten, etcétera, bueno, toda esa cadena que está ahí de mando, desde el que lo ejecutó y golpeó, desde el custodio que lo golpeó, hasta el último responsable de esa cadena. Dice el juez Tony Durán, que vamos a también escuchar en su momento una reflexión breve que él hace. Dice, ese es un, bueno, es una responsabilidad que tienen ahí, que por el cual van a ser juzgados, pues en su momento. Por ahora, bueno, nos quedamos con esa con esa titular, ¿verdad? Que continúan las capturas injustas, continúa pues este dolor para muchas familias. Manteniendo entonces ese tema, digamos, de la seguridad impuesto, porque ha sido levantado para que se mantenga esa hegemonía comunicacional de la seguridad, que no, nosotros no pensemos en la canasta básica, que no pensemos en lo económico y tampoco que no nos dé como chance para hacer algún poco de reflexión. Y en todo esto, pues está lo político avanzando, el Tribunal Supremo Electoral, bueno, viviendo ahí sus propios enredos y sus propios laberintos, ¿verdad? Porque tiene esa prisa, ¿verdad? De ya tener por lo menos avanzado lo del voto electrónico, cómo va a ser el conteo en las elecciones acá, y en todo eso hay miles de intereses, y en todo eso hay que hilar fino, porque por ahí se va a cruzar el fraude, por ahí está moviéndose esa mano peluda del fraude. Entonces todo eso, así está el país, mientras la economía está en grandes problemas. Aquí yo tengo, por ejemplo, acá los 6 riesgos que enfrenta la economía salvadoreña este año. Un análisis de coyuntura que se presentó y aquí está bien detalladito, ¿verdad? Las remesas se están desacelerando. Las reservas internacionales netas, ¿verdad?, ya son pocas. Hay un déficit comercial muy elevado. La inversión extranjera directa es negativa. Ya no hay financiamiento externo, está limitadísimo y hay un alto gasto en el sector público. Ahí están los puntos. Como ven, no hay como una luz que tú veas en el futuro del país, en la perspectiva del país, que tú digas, mira, aquí hay algo. ¿Por dónde vamos las autoridades? Ya el presentar nada, aquí nadie habla de un plan de educación, de un plan de emergente para la economía, frenar nada, aquí seguimos en este tropel de injusticia, ¿verdad?, y en la desconstrucción de esta democracia y en el desmontaje de la institucionalidad. Pero aún así, bueno, es nuestro rol, ¿verdad?, decir lo que está pasando, hablarlo, expresarlo y por supuesto comentarlo con ustedes en el espacio también ya de micrófono, WhatsApp y teléfono abierto. Así que así estamos. Yo estoy realmente este día, en esta hora de análisis, de información, de interpretación y de participación ciudadana y de cultura, estoy completamente al 100, en mis mejores condiciones para hacer hoy un gran programa. ¿Cómo está el equipo allá en cabina, en consola, en redes, con todo eso?
Al 100, Walter, como siempre.
Al 100, y la transmisión está...
Al 100
también. Todo, al 100, bueno.
Redes, la transmisión, todo.
Excelente, bueno, entonces, bienvenidos al Independiente Radio 2:14.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, un saludo a todos los que ya están en sintonía. Rápidamente, dice Moisés, siempre en la lucha, Walter, con todo, nos dicen desde Australia. Nos dicen también, nos mandan ahí, dedito arriba. Ya estamos activos, Walter. Saludo a todas las personas que lo escuchamos en Tenancingo. Gracias, camarada. No he podido contestarle, hemos estado un poco saturados, pero lo felicito por el esfuerzo de liberar a nuestro pueblo y continuar la lucha. Desde Santana nos escribe don Luis también, Azucena. Ricardo nos dice, yo creo que se nos está preparando una superbomba noticiosa de propaganda para el 1 de junio en la asamblea. Hay que pensar algo para contrarrestar eso, dice. Otro oyente nos dice, es repugnante el volumen que le dan a la muerte, digamos, de un PNC cuando han enviado a la muerte a más de 1.500 adultos mayores, retirados forzosamente de la policía, de los que ya van más de una decena de muertos y no les importa un comino, nos pone un oyente. Bueno, es parte de lo que nos están escribiendo por acá. Miren, vámonos con doña Vidalina Morales, defensora de la vida. Ella ha enviado una carta a la procuradora, no sé si debió haber sido a la procuradora su carta, pero de todas maneras ha circulado, ¿verdad?, como violación a los derechos humanos. Dice, señora procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos, soy Vidalina Morales, habitante de la comunidad Santa Marta Cabañas, mujer campesina, madre, ambientalista y lideresa comunitaria, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta, ADES. Mi vida la he dedicado a la lucha social comunitaria y a la defensa del territorio. Desde el 1 de enero de 2023, que se dio la injusta y arbitraria captura de 5 ambientalistas de Santa Marta y ADES, he participado visible, valiente y activamente en distintas actividades por la liberación de mis compañeras. Dice, mis más recientes declaraciones las he dado en varias entrevistas y el día de ayer, miércoles 17, donde tuve la oportunidad de expresar una vez más la injusticia en las capturas de los ambientalistas, coincidió también, dice, que la relatora especial sobre derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, dice, Mary Lawlor, expresó su preocupación por dichas capturas y manifestó que deben ser liberados. Fran, yo tengo aquí la imagen de doña Vidalina, te la voy a enviar para que se la compartas ahí a los compañeros que nos están viendo en vivo en este momento, ¿verdad?, para que la puedan ver ahí te la he enviado para que esté en lo que leemos el comunicado de ella, ¿verdad? Porque es realmente fuerte, ¿verdad? Fuerte en el sentido de que una señora luchadora, ¿verdad?, que ha estado pues moviéndose en defensa de los derechos humanos, pues ahí está ella, ¿verdad?, en la primera fila, ¿verdad? Y cuesta a veces, porque no es tan sencillo ni tan fácil entender tanta cosa de cómo están pasando las cosas. Bueno, entonces aquí tenemos la carta de ella, que yo les he estado leyendo, donde le va expresando a la procuradora, bueno, su dolor, eso. Y hay un audio de ella también, ¿verdad?, donde ella expresa ese dolor. Pero continuamos con la carta. Dice, ese mismo día, es decir, ayer miércoles 17 a las 4 de la tarde, en un acto que no puedo calificar de otra manera, ¿verdad?, sino como una acción intimidatoria, arbitraria e injusta, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a mi hijo Manuel Gómez Morales, de 33 años de edad, cuando se encontraba en la cancha de fútbol de la comunidad Santa Marta. Supuestamente su captura se da en el marco del régimen de excepción, bajo cargos que hasta el momento ignoro. Mi hijo es un joven trabajador, es esposo y padre de 2 hijos y una hija que no tiene ninguna vinculación con grupos de pandillas. Ante esta nueva captura ilegal e injusta, me dirijo públicamente a usted para solicitar que, en cumplimiento de su mandato constitucional vele por el respeto y la garantía de los derechos humanos de mi hijo y de todas las personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción. Investigue esta denuncia que le presento públicamente, así como todos los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta captura de mi hijo se suma a las diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias con actos de intimidación. Responsabilizo a las autoridades gubernamentales y hago un llamado a la comunidad internacional. Vidalina Morales, esa es Vidalina, una mujer valiente. Tenemos un audio de ella que lo estaba dando en otra estación ahí sobre la defensa del medio ambiente, en contra de la minería. Escuchemos un poco a Vidalina, esto es antes de que le capturaran a su hijo, eso fue ayer en la mañana, ya en la tarde le capturan al hijo. Escuchemos.
Empezamos a sentir que desde esferas gubernamentales, y estos son los indicios que nos llevaban a denunciar ya comunitariamente, que había una intención de este gobierno, y ahora más clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en el 2017, que esa ley pues fue una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, pero también con el consenso de sectores muy importantes dentro de la sociedad salvadoreña. Entonces en el 2021 nos damos cuenta de que El Salvador se une al foro intergubernamental de países que le apuestan a la minería. Una primera interrogante que nos hacíamos, bueno, ¿y por qué El Salvador con esa intención de entrar a este foro si en El Salvador está prohibida por ley la minería? Y toda esa divulgación empezamos a hacerla territorialmente, ¿verdad? Porque ya nos sonaba como que algo andaba mal. Y se concretiza el año pasado, en el 2022, o a finales del 2021, no recuerdo, también se crea la ley para la Dirección de Hidrocarburos y Minas. En el 2022, a finales del 2022, nos damos cuenta de que en el presupuesto general de la Nación había una partida significativa para revisar y actualizar la ley de prohibición de la minería. Todo eso nos generó ruido en Cabañas. Y justamente estábamos preparando un evento nacional, digamos, con otros actores de la sociedad para seguir posicionando estos tres elementos que le mencionaba como preocupantes y que nos daban a la sospecha de que algo se estaba construyendo. Y así fue como en ese movimiento estábamos de querer organizar un evento grande a nivel nacional cuando capturan los compañeros el 11 de enero.
Bueno, ahí tenemos, nosotros en El Independiente hemos publicado una nota fuerte, la titulamos así: madre clama liberación de su hijo capturado, ¿verdad? De su hijo inocente capturado. Bueno, es fuertísimo, ahí está la realidad de esto. También hacemos la extensivo de otro caso. Es una familia que fue capturada anoche en la comunidad Gran Sazo en Tecoluca, una familia de campesinos que fueron sacados de su casa a las 6:30 de la tarde por la policía amparados en el régimen de excepción. Dice la gente que ha puesto la denuncia que algunos líderes comunitarios, dice, llegamos al puesto de policía para preguntar las razones de la detención y la única respuesta del encargado del puesto fue que fue por el régimen de excepción. Nosotros, conocedores de nuestros derechos, insistimos en que se nos dijera un delito y como no tienen delito, se amparan en el régimen. Denunciamos esto ante la comunidad internacional, que las personas han sido detenidas injustamente y que el padre de la familia está enfermo. Es un hombre campesino que se dedica a cuidar sus vaquitas y a otras actividades agrícolas. Llena de impotencia ver a su madre, a su hija y a su esposa desesperadas pidiendo que no se lo lleven y despedirse de él, conscientes de que quizás no lo vuelvan a ver. Exigimos al gobierno cese la represión con los campesinos, que deje de intimidar a las mujeres y personas jóvenes rurales. Las personas que vivimos en la comunidad de rurales somos conscientes de nuestros derechos humanos y por eso pedimos la intervención de los organismos internacionales defensores de derechos humanos, ONU Mujeres, ONU Derechos Humanos, América del Sur, El Salvador Sister. Aquí citan una gran lista de organizaciones. Entonces, ese es el tema, las capturas injustas. Continúan las capturas injustas. En todo este marco, continúan. Interesante ver cómo, por ejemplo, el Santa Marta, se han ensañado ahí en esa comunidad en Cabañas, donde ella lee, y es probable que venga todo esto de la minería. También estas otras comunidades en Tecoluca, alrededor donde está esta mega cárcel también. Es fuertísimo. A mí me llama la atención una lectura que hace el juez Tony Durán sobre, bueno, la responsabilidad en la que caen los jueces, los custodios, los policías, los soldados, los funcionarios, toda esa cadena. Escuchemos a Tony Durán, el juez, y vamos a hacer un análisis al final, al cierre de esto, para pedir pues a las instituciones, a las autoridades, que ya cesen las capturas injustas.
La independencia judicial tiene su contracara en el principio de responsabilidad. También nosotros somos responsables por las decisiones que tenemos. Y ahí, ocultando los nombres en las actas de vistas públicas y en las sentencias, ¿quién es el juez responsable? Y sobre todo hoy, durante el régimen de la gente que se está muriendo, estos jueces van a tener que responder también por esas muertes. Están bajo sus órdenes y los han detenido. Están detenidos bajo sus órdenes. A la gente las están tratando de manera inhumana. Hay una convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La gente está muriendo de hambre, Ernesto. Los han matado a golpes. Los han matado por falta de asistencia médica. Y hoy los están matando de hambre. Continuar con el régimen es innecesario. Ya las causas que motivaron y que pudieron haber motivado en marzo de 2022 la adopción de este régimen, pudo haberse justificado uno y a lo más dos meses. Pero una vez que se controló y la situación volvió a la calma, entonces ya no hay una justificación para continuar con el régimen. Sí. No es por el régimen que la gente está gozando, disfrutando de esto. No es por el régimen.
¿Por qué será entonces?
El presidente le llamó plan de control territorial.
Plan control territorial.
Entonces, si el presidente le llamó plan de control territorial a su política de gobierno, esta es ajena al régimen. Esta es ajena al régimen. Y el plan de control territorial le está funcionando, le ha funcionado, ¿verdad? Pero, y puede funcionar sin necesidad del régimen. Ahora, ¿para qué sirve el régimen? Mire, el régimen también ha servido para perseguir disidentes, ¿sí?, opositores. Han construido casos, hay gente que la han consignado hasta los 15 días a los tribunales, aplicándole el régimen. Recientemente la UCA publicó un audio o un video, ¿verdad?, donde lo graba un joven y que los policías le están diciendo que le van a aplicar el régimen a unos muchachos que los tienen ahí registrándolos. Entonces les dice que le van a aplicar el régimen. Entonces hay un exceso, hay un exceso, hay una desproporción en esto. ¿Es idóneo para la seguridad pública? Sí, es idóneo. ¿Es necesario? No es necesario.
Clarísimo. Yo quisiera la primera parte, Fran. Vamos a repetir la primera parte, porque este audio es una joya, digamos, de explicación para que la gente entienda lo que está pasando. Es un principio de responsabilidad que tienen todos los que están en esa cadena de injusticia. Es un principio de responsabilidad. Van a tener que dar cuenta desde el juez, desde el custodio, desde el policía. Todos van a tener que dar cuenta. Ahorita, claro, no se ve. Pero lo más yuca dice ahí, los han matado, los están matando. Y los siguen matando. Escuchemos ese fragmento de nuevo, porque esto hay que ponerle mucha atención. Abra los oídos, ábralos.
La independencia judicial tiene su contracara en el principio de responsabilidad. También nosotros somos responsables por las decisiones que tenemos. Y ahí, ocultando los nombres en las actas de vistas públicas y en las sentencias, ¿quién es el juez responsable? Y sobre todo hoy, durante el régimen de la gente que se está muriendo, estos jueces van a tener que responder también por esas muertes. Están bajo sus órdenes y los han detenido. Están detenidos bajo sus órdenes. A la gente las están tratando de manera inhumana. Hay una convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La gente está muriendo de hambre, Ernesto. Los han matado a golpes. Los han matado por falta de asistencia médica. Y hoy los están matando de hambre.
Ahí quedémonos. Qué bárbaro. Dice, tratando de manera inhumana, lo han matado a golpes, lo han matado por falta de atención médica, ellos los están matando de hambre, aparte de todas las torturas que ahí están. Bueno, eso es el Salvador de hoy, eso es el Salvador de hoy. Por eso nosotros levantamos la voz también, ya detengan las capturas injustas. Y el hecho que uno diga que está en contra de las capturas injustas no es que esté de acuerdo uno con pandilleros, porque siempre salen con esa babosada. ay, que defiende a pandilleros, miren, miren, ya usen otro estribillo, usen otra cosa más inteligente, ¿verdad? Más inteligente. Es doloroso esto, es doloroso lo que está pasando, lo que nos está pasando como país. Es decir, caer a este nivel de este momento, pues, de oscuridad, de sombra, este momento de muerte, tenebrosidad. Y existen esos principios de responsabilidad. Tarde o temprano van a tener que dar cuenta, dice el juez Tony Durán, porque los han matado, los siguen matando, ¿verdad? Y los están tratando de manera inhumana, sobre todo a esos que han capturado también injustamente. 2:30 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo de siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, fulminante aumento de la canasta básica. Mientras nos tienen entretenidos en el tema de la seguridad, y lo posicionan y le levantan audífono y le dan en todos los programas sobre esto, los salvadoreños nos olvidamos de pensar en otros temas, aunque nos estén afectando profundamente. Y es así como la gran batalla comunicacional en este momento es tratar de lograr que la población no haga clic con su realidad económica. Por eso, todo lo que tiene que ver con el costo de la vida, cómo se han disparado los precios de la canasta básica, el hambre, la situación económica, el desempleo, la pobreza, todo eso. La idea es que nadie hable de eso, acallar eso, que no salga ese tema. Esa es la lógica que están haciendo, eso es en comunicación. Entonces, cuando el tema de la crisis económica, el aumento de la canasta básica, el desempleo, el hambre, sobre todo las tripas allá adentro que empiezan a hacer ruido, entonces aparecen temas comunicacionales que te hacen olvidar eso. Pero ahí sigue presente eso, como si fuera una tremenda infección o una tremenda metástasis que tenés ahí. Bueno, el último informe que han presentado, ya he estudiado esto de manera académica, de manera científica, poniéndole números, poniéndole datos, haciendo análisis, haciendo mediciones, ¿verdad? Ustedes saben que en términos de dinero, la canasta básica alimentaria para las familias que viven en la zona urbana está establecida como $249.08. Y en el campo, $188.73. Es decir, que una persona, para tener el acceso a esos alimentos, tendría que tener ese ingreso al mes. Bueno, esta canasta básica tiene un cálculo, ¿verdad?, que se hace con base al consumo de la familia hasta 4 integrantes. Bueno, y ahí sigue. Y todo esto llega, y podíamos hablar de los números científicos, pero revisando los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la última, que ahora la saca el BCR, ya no la saca Digestic porque la quitaron, se observa que hay un 84.6 salvadoreños que ganan menos de 391 al mes. Bueno, si 249 es la canasta básica, dice que 84, casi, bueno, de 10 salvadoreños, 8 y uno y la mitad de uno más, gana menos de 391. O sea, la cifra apenas superior a ese porcentaje, corresponde pues a puros salarios bajos todo esto. Entonces, este informe es importante darle seguimiento porque arroja un dato bien interesante. La gente, casi el 70%, ha tenido que modificar su forma de alimentarse, su forma de comer. Y por supuesto es en detrimento de sí mismo. O sea, es decir, come menos, pues. O ya no come algunos productos. Y nosotros hemos venido insistiendo en eso. Y digamos, el dato más fuerte y más grave de esto es la cantidad de nuevos pobres. Por eso yo quería insistir y quería levantar la voz en este tema. Mientras ellos van a querer que sigamos hablando de seguridad, van a querer que sigamos hablando de seguridad, van a intentar opacarnos estos otros temas. No lo permitamos. Hagamos las denuncias conscientes, hagamos las denuncias, y entonces nosotros vamos a tener ahí pues la voz alzada, pero sobre todo con denuncias conscientes, porque de eso se trata, de no callarse, de alzar la voz, de levantarla. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a compartir los mensajes y también los teléfonos. Pueden llamarnos al 2225-2286. Y 7540-1875, hay bastantes mensajes de texto, vamos a irlo sacando y compartiendo también los que nos van llegando por acá. Dice, es importante, dice, también son culpables los que votaron, dice, y continúan apoyando, dice, a este régimen que ya está fuera de sí mismo. Bueno, el robo de las pensiones también es lo que quieren ocultar, nos dice otro oyente. Doña Vidalina es una mujer tenaz y no la van a detener capturándole al hijo, sino que le dan más oxígeno para continuar en el acompañamiento a este apaleado pueblo. La captura de su hijo la hace más fuerte. Bueno, nos escriben también, dice que ahora son, dice, y estos que han liberado les pidieron perdón públicamente, los indemnizaron y les tendrían que haber quitado el título de pandillero, nos escribe, a todas luces se puede captar y no hay ninguna duda que los del régimen están afligidos por su bajón en las preferencias para las próximas elecciones. Por esa razón andan capturando a los líderes que consideran opositores porque saben que son votos menos para ellos. Dice, hay que despertar, Walter, trabajar como hormiga porque nos tienen aterrorizados. Vamos a dar el teléfono ahí, 2225-2286. Dale, salvadoreño.
Bueno, andale, salvadoreño. Yo estoy de acuerdo en que a los culpables los tengan presos, pero tampoco a los inocentes que los están asesinando, estoy en contra. Ahora bien, yo quiero decir esto, que los gobiernos de derecha siempre le han infundido a los elementos de la Fuerza Armada, de la PNC, que los civiles, los pobres, son enemigos. Me contaba un hombre que él fue del batallón Atlacat, que dije que los oficiales les decían, los civiles son una basura, ustedes son los pencones, creo con otras palabras, ¿verdad? Y eso dije que se los iban infundiendo a tal grado que los soldaditos ya sentían rencor y odio contra los mismos campesinos, tal como eran ellos, ¿verdad? Ahora bien, eso está haciendo este régimen con los cuerpos de seguridad y el ejército. La otra cosa es que los quienes defendemos el medio ambiente, quienes nos preocupamos por el medio ambiente, veamos que este gobierno de Bukele es antinatural, como es antiecológico, que persigue y mete presos a los ambientalistas que defendemos el medio ambiente. Vemos cómo está la situación del medio ambiente, estos calores y toda esa cuestión. Entonces, y este va a destruir más el medio ambiente.
Bueno,
muchas gracias.
Fuerte, gracias a usted por su participación. También tenemos otros oyentes ahí que nos están hablando. Sí, adelante, te escucho.
Buenas tardes, licenciado.
Hola, ¿cómo
está? Mi opinión es que este régimen ya no se debería llamar régimen de detención, sino que régimen de extorsión. Buenas tardes.
Perdón, ¿cómo dice?
Buenas tardes, licenciado. Sí. Mi opinión es que este régimen ya no se debería llamar régimen de detección, sino que régimen de extorsión. Buenas tardes.
Es que tengo acelerado ahí el... Ay, disculpe que se le oye la voz. Dice que no se le debe de llamar régimen de excepción, sino régimen de extorsión. Yo hablaba de régimen de decepción, vea. Dale, salvadoreño, dale. ¿Qué tal? Se cortó la comunicación. Bueno, aquí está el chat en vivo con todo ahí, vea. Está bueno, debatan ustedes ahí. Desen gusto y les mandamos un saludo a todos. La población está cansada del régimen. Debemos estar pendientes en cada mes para renovarlo, si necesitará más muertos, dice, para convencer que es necesario, se preguntan, ¿verdad? Dale, salvadoreño, dale.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Yo lo que le digo al pueblo salvadoreño, que no sea cobarde, que siga valiéndose de su voz que ahorita tienen, ¿verdad?, de denunciar todas las sinvergüenzadas y todos esos abusos que está haciendo este ingrato, de que ahora está la pobre gente, de que está en contra de ellos, le están matando hasta sus mascotas, sus perros y todo, son unos cobardes.
Bueno, muchas gracias por su comunicación aquí. Nos dice, saludos fraternos extensivos, dice, el régimen es de la mentira, poco a poco pierde el poder. Excelente trabajo, sigan adelante. Buenas tardes, dice, saludos desde Costa Rica. Bueno, se llama ilusionismo virtual, lo que está haciendo. Saludos, Walter, fiel al programa. Abrazo al MIS con todo a desenmascarar este gobierno. Adelante, dale, salvadoreño, dale.
Buenas tardes, yo solo quería informar de que aquí en mi comunidad antes habían casi la mayoría de la familia, por esta fecha estaban bien, o sea, tenían suficiente maíz, maicillo, frijoles, se sentían bien la familia, ¿verdad? Pero ahorita se están quejando de que ya no tienen ni frijoles ni maíz, ahora están comiendo maicillo porque ya no tienen comida. Entonces, ¿verdad? Y yo solo gano 140 al mes, imagínense cómo me estará yendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Con esto de la seguridad no hay. Esto que ha pasado con el policía de Chalatenango es lo que se nos va a venir después. Una revancha, una matazón de soldados y policías, siempre como una venganza, ¿verdad? Por esto que están haciendo el gobierno y la misma autoridad. Eso es lo que pienso.
Bueno,
gracias.
Qué interesante su reflexión. Qué interesante su reflexión porque a veces uno no la ve. Dice, para estas fechas la gente ya tenía pues guardado su maíz, su frijol, ya estaba preparado, ¿no? Como las hormigas que se preparan para cuando llega el invierno. Bueno, ahora la gente no tiene nada y se está comiendo puro maicillo. Es fuerte eso. Fuertísimo, pero es una realidad. Es lo que nosotros venimos diciendo y haciendo la denuncia, solo que ahí tienen la voz del campesino, pues. Y dice, mire, yo gano 100 y pico al mes, pues ya verá cómo la estoy pasando, sí. O sea, miren la canasta básica, pues, ahí en el campo, ¿verdad? En el campo es de 188.73 y él gana 147. O sea, no le ajusta, desde luego. Es complicado, pero escucharla, esa voz. Escuchar esa voz de ese campesino que toma para llamar, para explicar y dice, miren, no hay, ya estamos comiéndonos el maicillo. Fuerte, es fuerte porque, es decir, el trabajo y el papel, digamos, de un periodista, un medio de comunicación, es como transparentar la realidad, es decir, que esa realidad que está ahí, bueno, y que quieren ocultar, y que quieren desviarla, no, miren, por mucho que hable de seguridad, aquí está esta realidad. O sea, la gente no está comiendo, viene una hambruna, no hay granos, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué no se hace un trabajo rápido de planificación para enfrentar de manera rápida esto que se avecina? Es fuertísimo, es bien grave lo que está pasando. Y por eso nosotros siempre en el programa tratamos de hacerlo de la manera, por supuesto, más comprensible posible, más comprensible, pero dando datos. Y es lo que hemos hecho ahora, dar datos. Miren, la crisis de lo que está pasando el sistema bancario salvadoreño, la crisis que está pasando El Salvador y la crisis que está pasando el país, repercute precisamente en esas familias, sobre todo en esas familias más pobres. Bueno, le mando un saludo a todos los que están interactuando en el YouTube en vivo y a todos los que están también, bueno, en línea con nosotros, dice Carmen Hernández, que me defiende ahí en el YouTube, en las pláticas, dice, el señor Raudal es una persona que ayuda al pueblo, dice. Hay un tal Alex ahí que está con, con puro bla, 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 pero sale la gente a defenderlo y a ponerlo en su sitio. Bueno, nosotros, por supuesto, le hemos tenido a los troles, bueno, hasta bastante misericordia realmente, y los hemos incluso perdonado. Me han estado atacando toda la semana pasada, yo ya de entrada los perdono, ¿no? 2:45 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:45, vamos a dar unos minutos más para que expresemos, para que la gente se exprese, para que la gente hable. Márquenme de nuevo, ahí perdonen algunos que me están marcando y no había visto. Me están enviando de todo, ¿no? Caritas tristes, caritas enojados, la gente está realmente indignada. Estamos en un proceso ya de indignación de todo esto que está pasando. Sí, ¿qué dice, amigo? ¿Cómo está? Vámonos con el cable, Fran. Sí, hola.
Amigo.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo hay temor, hay pánico, porque el MIS crece. Uh-huh. Y cada presentación de que su líder tiene por radio, uh-huh, y televisión, uh-huh, cuando hay oportunidad, todo el mundo le escucha.
Gracias.
Esto está creciendo y cada día vamos a nosotros a ir obteniendo lo que el pueblo desea. Gracias, compañero.
Bueno, gracias. Es cierto lo que dice aquí el amigo. Miren, yo he estado viendo los números, digamos, estadísticas, y en verdad, en las transmisiones, cada programa son más, se conectan más. Eso tienen que hacer, hay que compartirlo, hay que pasarlo a la familia, hay que darle. Yo les tiro el enlace a algunos pequeños grupos que yo tengo en WhatsApp, pero hay que compartirlo, ¿verdad? Porque aún, para que incluso lo vean en diferido, sé que es un programa largo, que es de una hora, bueno, es hasta medio un poco tedioso, pero sí vale la pena, eso hay que hacerlo, ¿verdad? Empezar a compartirlo y que escuchen pues la posición de la gente, que escuchen, ¿verdad? Lo que la gente está, bueno, expresando, porque eso es lo que creo yo, que la gente tiene que hablar, la gente tiene que hacer la denuncia consciente y no tienen que callarse para nada, no tienen que callarse. Y ahí estamos, la gente lo está expresando, lo está diciendo, y nosotros presentamos los datos y nos hacemos, en algunos casos que no nos alcanza nuestro análisis, nos hacemos preguntas. En el caso este de los pandilleros que no extraditan, hay preguntas, podemos llegar a unas, bueno, propuestas, a unas tesis, hipótesis, bueno, de por qué no liberan a los de la ranfla. Bueno, una hipótesis es porque podrían tener algún pacto, alguna tregua, ¿verdad? Otro es pues porque las leyes, ¿verdad? Se le complican con lo de la extradición, pero hemos visto que han extraditado a otros también. Pero nosotros tratamos de darle eso y hemos incluso hablado con algunos magistrados o que fueron magistrados de la Corte Suprema y explican parte de las leyes. Fíjense que el 24 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una nueva acusación de 4 cargos de crimen organizado y de actos terroristas contra estos 13 jefes de los pandilleros que no se quieren extraditar. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no los quieren extraditar? ¿O por qué no los extraditan? Y, o sea, ¿por qué evitan que el sistema judicial pues lo haga? Eso es lo que, esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Bueno, si vamos a hablar de el régimen y vamos a hablar de pandillas y vamos a hablar de régimen de excepción, hablemos de eso también. Hablemos de eso. O sea, no quiero obviar ese tema. Y todo comenzó, ¿se acuerdan? Con el famoso Blue, otro que se hizo. Bueno, otros están capturados en Estados Unidos. Entonces hay una serie de situaciones y de realidades que no las podemos obviar. Por eso nosotros en este programa, y queremos decirles que como Movimiento de Izquierda Salvadoreña nosotros estamos y continuamos en nuestra labor de, bueno, concientización, nuestra labor de formación, creciendo un poco despacio, pero creciendo, pero básicamente en este momento buscando de alguna manera la unidad. Y aquí quiero aprovechar unos minutos, ¿verdad?, para hablar precisamente de lo que somos en el movimiento. Ya les he explicado yo que no somos electoreros, y que aunque no descartamos conformarnos en una fuerza política posteriormente, que las elecciones a nosotros no nos van a estresar, ¿verdad?, porque tenemos que continuar con esto. Nosotros, como Movimiento Izquierda Salvadoreña, estamos construyendo una alternativa y vamos a presentar una propuesta, ¿verdad?, de solución para de este país, para levantar la esperanza y que la gente se ilusione y que la gente lo vea, porque nosotros, creo yo, que va a venir ya una comunicación electoral que nos va a eclipsar todo. Sí, buenas tardes, le escucho, ¿cómo está? Hola, adelante, le escucho.
Solamente quería darle mi opinión.
Sí.
Esta dictadura está... Ellos están utilizando los métodos que se utilizaban en la guerra.
¿Cuál?
Están utilizando la cuestión de tierra arrasada. O sea, de que ellos vengan a toda la población, la ven como su enemigo, el ejército.
Ajá.
Y es por eso que están haciendo la captura indiscriminada, ¿va? Y esto realmente le va a traer le va a traer consecuencias muy graves, ¿va? Porque ellos están creando ahorita un resentimiento social que se le puede hacer un gran problema más adelante, ¿va?
Sí.
Yo pienso de que la gente ahorita por el miedo, están quizás, no sé, se me imagina a mí que están en shock, ¿va? Uh-huh. Y no alcanzan ellos ahorita a entender toda la gran problemática en que está inmenso, pues, o sea, toda la gente que está haciendo actuar injustamente, que les están matando, que les están torturando, ¿me entiendes? ¿Va? Uh-huh. Entonces, se va a crear un resentimiento en el que, pues, quien Dios no quiera, se puede hacer una guerra civil en el país, ¿va? Así que, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted por su reflexión. O sea, se está creando un sistema, una sensación, una forma de resentimiento que podría esto después explotar. Evidentemente, tal como lo están manejando esto, ¿verdad?, cargado de injusticia, cargado de dolor, esto evidentemente, bueno, toda consecuencia tiene, pues, desde luego, su causa, ¿verdad? Y lo que se está sembrando ahorita, ¿verdad?, con esta forma en que se está llevando, ¿verdad?, que ya se les ha dicho una y mil veces, se les ha dicho que para la captura de pandilleros, que para la persecución del delito terrorista, como le dicen ahora ahí a esto, ¿verdad?, ahí está todo el andamiaje legal para hacerlo. Ahora, ¿por qué arrasar, como dice el amigo ahí, tierra arrasada? ¿Por qué llevarse esa cantidad de personas injustamente? Ya llegaron a aceptar 5,000. Ya van a ir subiendo. Claro, evidentemente, cada mes van a ir diciendo otros mil. Y al final, ¿verdad?, y la gente ya empezó a ver, miren, la gente ya empezó a ver que, por ejemplo, en las imágenes que salen de pandilleros, no salen cadavéricos, paupérrimos, todos flacos, así que se les ven las costillas como si fueran los campos de concentración nazi. Pero cuando sacan civiles, salen en los huesitos. Fíjense ustedes, ya la gente lo empezó a ver. Las imágenes de civiles que... gente que han capturado, pues gente que no son pandilleros, que se les nota que no es pandillero, pero que han estado ahí ya casi el año, y cuando salen por algún tipo de enfermedad van al hospital y le hacen la imagen. Ustedes lo ven en unas condiciones, bueno, ya, ¿verdad? Bastante mal. ¿Verdad? Bastante mal. O sea, en los huesitos. Pero usted ve las imágenes de esos pandilleros, ninguno está así. Ninguno está así como está esto. Observen. Porque en la lectura de la imagen, la semiótica de la imagen, la gente lo está viendo. Yo ya empecé a ver...